Hacemos pie, diálogo editorial con Mario Sorcis.
Hola Mario, buen día.
¿Cómo va, compañero? Buen día.
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
Aquí estamos. No deja de ser preocupante corroborar todo lo que venimos diciendo antes y que felizmente, mirá el término que estoy usando, felizmente, los que votaron a Milei nos dan la razón, ¿no? Lo que está sucediendo bien temprano, antes del 10 de diciembre, comienza a aparecer la ratificación de todo lo que veníamos señalando y que, insisto, formó parte de la campaña electoral del candidato que fue electo presidente.
No se puede hablar de mentiras acá.
No, claro, salvo una cosita que después voy a desarrollar, pero ayer hubo una recorrida mediática que le debe haber encendido las alarmas al grupo de medios dominantes, porque en el living de TN, Milei, allí en el dúo de los dos sobres, dijo que renuncian a la pauta oficial, les dijo en la cara, para seguir haciendo periodismo independiente porque el Estado ya no va a estar allí, a pesar de que después dijo que la pauta la va a sostener. Pero hay un tema más delicado acá, compañeros, que debe preocupar a ese grupo, porque sin la influencia de Macri, Milei va a decidir quién es el titular del INACOM. Por otro lado, no se sabe bien si el ente va a seguir existiendo como tal o no. Y allí en el INACOM está el segundo negocio, el segundo tema que ayer uno descubre, que es está el negocio de la comunicación de quinta generación,
claro.
Sigla abreviada 5G,
señor
Mañeto.
Sí, señor.
Con todo respeto, señor Mañeto. Bueno, y en el otro medio del odio, y acá quiero hacer un paréntesis, la estigmatización de los trabajadores de los medios públicos, por parte de una periodista de La Nación, que es la que dio a conocer la foto de Olivo, famosa, de esta Guadalupe,
sí,
que ayer derivó en amenazas a cuatro compañeros de Radio Nacional en la calle, al salir de la radio, una persona con un ladrillo, un cascote en la mano, al grito de Cuca, se va a terminar todo esto, ladrones y demás, amenazó a compañeros queridos como Jorge Bacaro, el humorista Chocolate, Alejandro Rodríguez Bogart, con quienes vamos a solidarizarnos, porque ese discurso del odio trasladado y amplificado por La Nación Más, en este caso, con cifras de sueldos que no existen y demás, apuntan efectivamente a sostener el proyecto privatizador de esa parte, ¿no? Porque viene para todos, pero es de esa parte.
Sí.
Y ahí mismo vi a este bruto, Guillermo Ferraro, que va a ser el ministro de Infraestructura, que dijo que el gas de Vaca Muerta se paga con nuestros impuestos, pero ninguno de nosotros lo usa, cuando ya se sabe que está llegando a las redes domiciliarias y además alimenta las usinas eléctricas que generan energía, producto del gas que está llegando allí en la zona de Salguero a Bahía Blanca. Este se llama Guillermo Ferraro y es un bruto sin comentarios, sin ninguna consideración, pero va a tener ahí en sus manos la obra pública, lo que quede de ella, la minería, la comunicación, entre otras cuestiones. Ahora, más allá de la discusión de nombres, o la puja por los cargos, o la batalla que se está dando allí en el Congreso, donde ayer Cristina los dejó calientes porque no se sacó una foto con la amiga de Videla, está apareciendo la propuesta real de Milei en el plano social, que, como decía antes, estuvo presente en toda la campaña, pero parece que pocos vieron. Ya sabemos que el ajuste va a venir de todas maneras, pero no lo va a pagar la política. Como dijo Milei, ahí me parece que es la única mentira que yo detecto de Milei: el ajuste lo va a pagar la política. Esa es una mentira, porque el ajuste lo vamos a pagar los de siempre. Y el sector privado va a quedar a salvo para seguir recaudando a costa nuestra. A ver, ahí la Asunción trae un proyecto de ley de reforma del Estado, una ley que está vigente desde la época del menemismo, que nadie la derogó, factura para todos los gobiernos que vinieron después, porque esa ley del menemismo de reforma del Estado, que le encaja justo a Milei, por si no le aprueban la de él, va a poner en riesgo la obra pública cero con casi 500.000 fuentes de trabajo directo de la UOCRA y una cifra que todavía no se puede calcular de los puestos indirectos que genera la obra pública, sobre todo la construcción. Eso ya puso en alerta a los trabajadores de vialidad. El costo social lo va a pagar la gente que está afiliada al PAMI, que va a ser recortado por la excusa tan poco original esta de terminar con el robo, típico de la derecha, pero va a terminar en realidad con la atención médica amigable, como es hasta ahora, y atentos al acceso gratis a los medicamentos para los jubilados. Bueno, después está la eliminación hasta, o el recorte hasta eliminar los subsidios a la luz, el gas, el transporte, trenes y bondis, cosa que también se advirtió antes de la votación del domingo pasado. Y una frase tremenda para los de crédito suba, que ayer mismo a INTN les recomendó acordar con los acreedores sin la mediación del Estado, porque se trata de un acuerdo entre privados. No, una forma fantástica de sacarse de encima el costo social, que yo digo, está bien, uno podría darle cierto cierto aviso de realidad, porque en épocas de Macri, contraer un crédito de estas características con bancos privados era una bomba a punto de explotar, y después explotó. Pero de todas maneras, que el Estado mire para otro lado en esta cuestión social de un grupo, significa que está dispuesto a seguir negando todo. Por ejemplo, las paritarias. Ayer, hoy hay una paritaria del Estado. ATE y UPCN se reúnen con la ministra de Trabajo saliente. Ayer hubo la primera señal de que la paritaria se está escondiendo, porque hubo un acuerdo de suba de salario a cuenta de futuros aumentos, esa vieja cuestión de eufemismo, que padeció ya el gremio de los trabajadores cementeros. Así que allí está ya anidando cómo va a ser el tema siguiendo con la paritaria. Bueno, el posible no pago de aguinaldo a los estatales, obviamente esto, si prospera, lo copian de inmediato los privados. El Estado no paga aguinaldo, los privados tampoco.
Claro.
Y el flamante secretario de Desarrollo Social, vamos a tener que acostumbrarnos a la degradación de los ministerios, que es el hermano de Joaquín de la Torre, el carapintal, amigo de Rico, ex intendente de San Miguel, que ya avisa que el que recibe un plan social, según su capacidad, le van a exigir que trabaje, con ese desprecio típico de la brutalidad obtusa que tiene la derecha, como si un tipo pudiera vivir con lo que cuesta vivir en Argentina, con la guita del plan social sin hacer más nada, ¿no? Sin hacer una changa, sin cortar pastos, realmente son muy, muy brutos. Bueno, y lo último para esta reflexión, antes de ir a otras noticias, compañeros, es que desde el martes estamos viviendo la suba de los precios entre 45 y 150%, porque Milei les está asegurando a las empresas la libertad de mercado, y eso ya no es culpa del gobierno que se va. Lo saben los generadores de precios, se relamen con este tema de la libertad de mercado, ya están circulando algunos telegramas de despidos en algunas empresas, así que este ajuste de manual conservador y ultraortodoxo, lo que uno hace lamentablemente es que corroborar que esa famosa casta con la que venía a terminar, en verdad es el pueblo trabajador, ¿no? Porque por lo que vemos en las designaciones de funcionarios y demás, lo que está haciendo este hombre es transar con la casta, sin duda. Así que bueno, en ese escenario se va caminando con destino al 10 de diciembre, debates enormes dentro de la Cámara de Diputados, un poco menor la situación en la Cámara de Senadores, pero hay un escenario de ajuste fiscal monumental que obviamente ya se está sintiendo, y ayer hubo un informe de la Coordinadora de la Represión Policial Institucional, Correpi, ¿no? María del Carmen Verdú, que recordó la prosapia de Mariano Cunio Olivarona, ministro de Justicia, del cual va a depender la Secretaría de Derechos Humanos. El apellido de Olivarona, hay que recordar que zafó de un juicio oral por extorsión en la causa AMIA, aceptando hacer una probation. Y de Olivarona recordamos algunos, los viejos, el suicidio presunto de su ex mujer, Lourdes Di Natale, que era la secretaria de Amino Yoma, una de las manos derechas de Menem. Digamos que en esos cuadros que están apareciendo, está apareciendo también el verdadero costado, la situación que va a vivir la Argentina con la pérdida creciente de derechos. Así que no es casual que haya estado de alerta en los trabajadores de vialidad por la obra pública, que hoy el Polo Obrero ya empiece a hacer su plenario en un rato, si no empezaron ya, en el Parque Lezama y después marchen a sumarse a la Marcha de las Madres, hoy es jueves. Vuelve a ser tan valiosa la palabra de Eve, aún en ausencia, y de las madres, en este escenario de retroceso tremendo que se está planteando en la República Argentina. Y vamos a ver cómo son los desarrollos inmediatos, para lo que me permito adelantar sin mucho optimismo, que vamos a tener un fin de año muy complejo en la República Argentina. Sobre todo porque adentro mismo de este espacio que ha ganado la elección hay una tormenta permanente de pujas por ocupar cargos del expresidente Macri metiendo la mano allí, de Milei sosteniendo sus posturas, la vicepresidenta de Milei que tiene ya problemas con el propio presidente electo, en fin, esa suerte de bolsa de gatos a la que también le dejo una marca de responsabilidad directa a los gobernadores que ayer se reunieron para garantizar la gobernabilidad en la Argentina. Y la palabra de Argentina en realidad hay que traducirla, somos todos nosotros, el pueblo, la gente, claro, que está adentro. Sí, sí. Entonces no es solamente garantizar la gobernabilidad, sino garantizar la vida de todos los que están adentro del país, sus derechos básicos a comer, a tener salud y educación, ante una oferta realmente siniestra de lo que se avecina, en este ajuste monumental, ni más ni menos, ¿no?
Sí, tal cual, Mario. La verdad, uno está exhorto de todo lo que se está viviendo, que ya lo suponían, ya lo veníamos discutiendo desde hace mucho tiempo, desde que Milei lanzó su campaña, creyendo que esto no iba más que a un sueño de un loquito que aparecía hasta que tomó realidad y el 55% de los votos lo avalan para hacer todo lo que va a hacer.
Es un dato curioso, el día martes, o el lunes, hoy estamos el jueves, el lunes, apareció una cuenta de Twitter, ahora X, que se llama Arrepentidos de Votar a Milei.
Sí, lo he visto.
Y hemos corroborado que es fehaciente y tiene ya 111.000 seguidores en 4 días, porque obviamente la ilusión de que iba a haber un mundo mejor, cuando el presidente electo está diciendo que para bajar la inflación va a tardar 2 años, esta historia de la suerte de realismo mágico de que votaste este tipo porque garantizaba un cambio, y a pocas horas de asumir te das cuenta que el cambio no va a ser tal y que en todo caso si es un cambio es para un retroceso, es una marcha atrás, hablando de cambios de automotores. Ahí me parece que debe haber ya alguna situación compleja. Y paralelamente, mucho cuidado con este discurso de odio que siguen vociferando los medios del macrismo, los medios de la derecha, porque ese discurso de odio, trasladado a la falta de respuesta o a la sorpresa negativa del tipo que votó a Milei y ve que las cosas no son tal, estaría en riesgo la convivencia en la República Argentina y la paz social cuando haya algún tipo de confrontación. Ni hablar de aquella que pueda aparecer cuando se decida, con ese eufemismo de mantener las calles en orden, a reprimir la protesta social, que seguramente hoy, después del plenario del Polo Obrero, va a tener un cronograma obviamente dirigido a repudiar cualquier medida de recorte, ya sea desde los planes sociales a cualquier otro tipo de apriete de otra naturaleza. Pero si ya te subieron los precios entre 45 y 150% en la comida, la carne, los alimentos frescos, los productos de primera necesidad, ya hay una devaluación en ciernes y es un fenómeno que viene justamente de la libertad de mercado, compañeros.
Exactamente. Para aquellos que lo votaron y ahora no puedan comprar un paquete de arroz, que viva la libertad, carajo, ¿no?
Sí. Sí, y ahí intercambié con Paco Olveira, que ayer lo criticaron por un tuit que escribió, porque obviamente más allá de la desazón que uno tiene, cuando vos estás trabajando en el nivel de trabajo que ha hecho el cura, acá en la isla Maciel, también en el oeste, en la zona de Merlo, y le dijiste que iba a pasar todo esto a los que terminaron, a pesar de contarles lo que iba a pasar votando a Milei. Paco ayer escribe que no vengan a reclamar nada, una cosa así, digamos, que a los que les avisamos que votaban esto y iba a ponerse peor, que no vengan a reclamar nada. Y lo hace, intercambié, yo me contesto así, son míos estos tweets, porque muchos los criticaron. Lo que va a suceder acá, y atentos a sobre todo los intendentes del conurbano, donde ganó Sergio Massa, somos 7 millones de personas entre la primera y tercera sección electoral, ojo con el recorte de asistencia a los comedores, porque allí va a aparecer también un foco de tensión, con el riesgo de que se cierre la atención a muchos argentinos que dependen de una mínima comida diaria en estos comedores que están sostenidos con mucho esfuerzo hasta hoy por el orden nacional, provincial y asistencia a los municipios, porque ahí vamos a tener también en el sector, digamos, más bajo de la pirámide, más maltratado por las políticas equivocadas de Alberto Fernández, etcétera, vamos a tener allí seguramente un foco de tensión social que no sabemos para qué lado puede escapar, ¿no? Si de acá se abrió, como decía ayer Axel, una caja de Pandora. Sabemos cómo empezó esto, empezó con 55% de los votos el domingo y no sabemos cómo va a terminar y con qué destino. Muchas de estas historias ya las conocemos. Muchos de nosotros, los veteranos, conocemos a los despedidos de Segma, a los despedidos de las empresas telefónicas, por ejemplo,
¿cómo es? Correos.
El agua,
no me acuerdo el nombre, obras sanitarias.
Agua y energía, me parece que era la empresa.
Agua y energía, sí.
Bueno, todos esos sectores que aún hoy están pugnando por la participación laboral en la licitación 31 o 32 años después, van a volver a repetirse si se ponen en marcha estos proyectos de reforma del Estado y privatización, donde el presidente de la Nación deberá atenerse obviamente a las consecuencias y nosotros tendremos que estar muy atentos para preservar la vida, ¿no? Porque muchos de los desesperados que hoy tal vez votaron el cambio van a encontrarse, si no lo están haciendo ya, con esa novedad tan triste que no significa más que profundizar un poco más la situación penosa por la que estamos todos atravesando. Porque cuando uno corta un eslabón de una cadena, bueno, se desordena toda la cadena. Y aquí estamos hablando de los precios de la obra pública, de 500.000 de trabajadores, el modelo de la UOCRA, que necesita mucho de la acción del Estado en materia de la generación de obra pública, y también las empresas que se dedican a esto, porque el tema de la chilena, de la operación de obra pública al estilo de Chile, termina siendo únicamente dos tipos de obras, las que generan rentabilidad: autopistas con peaje y aeropuertos, donde las empresas concesionarias terminan siendo las que construyeron los aeropuertos, como pasa acá con Argentina 2000, y después olvídate de las obras de saneamiento, de agua, los puentes, las rutas, la salida de los caminos rurales, que se la hagan los que venden la soja, va a decir muy pronto, salvo que hayan transado ya con el campo. Pero también había en ese sector muchísima muchísima tensión, porque no había habido un contacto todavía y no se sabe bien qué va a pasar con la relación de Milei con los productores primarios, recordando que él iba a romper relaciones con China y con Brasil en materia económica, cosa que genera también preocupación en gente de mucha guita en la República Argentina. Bueno, así estamos, compañeros, en este día jueves 23, a poco de andar, terminó el proceso electoral arduo, con mucha incertidumbre, y ahora se abre otro capítulo de incertidumbre, pero con mayor certeza, ¿no? Me parece que el tema viene de ajuste, habrá que estar muy atentos a ver cómo se llevan puestas las leyes, cómo se sientan sobre nuestros derechos, por no decir otra cosa, y también, obviamente, hasta dónde está el pueblo en condiciones de resistir más y más descenso a los niveles de pobreza e indigencia, ¿no? Un escenario que uno lo cuenta sin perder de vista aquel aquel axioma jaurésiano de que los pueblos vuelven con alegría, y esa debe ser obviamente siempre la estructura para volver a tener la oportunidad de volver, pero ya no mejores con ese eufemismo del año 19, sino construir desde abajo una propuesta colectiva que defienda la educación pública, que defienda la salud pública, que defienda el rol del Estado, que a partir del 11 de diciembre tendrá 12 ministerios menos, lo que es también una forma de dejar de prestar atención a temas muy específicos y puntuales del desarrollo de la vida administrativa de un país. ¿Les parece que sigamos mañana?
Como no, Mario, muchísimas gracias, como siempre.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
En Hacemos Pie, Diálogo Editorial, con Mario Sorcis.